Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta. Y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día. Al minuto. Con cada detalle. Y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
La FAT tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? ¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
¿En serio?
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Radio Marca.
Radio Marca.
En Radio Marca, Directo Marca, Rafa Sauquillo.
Las 2 y 2 minutos de la tarde, 1 y 2 en Canarias. Esto es Directo Marca, hasta las 3 de la tarde en Radio Marca. Con todo el deporte y toda la resaca después de la eliminación del Atlético Madrid anoche a pies del Girona en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, por primera vez desde que Simeone es técnico rojiblanco, el Atleti no estará en los cuartos de Copa. Sí que estará el Real Madrid, que perdió 1-0 ante el Leganés, y gracias al 3-0 de la ida el equipo de Solari estará en el sorteo de cuartos el viernes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Eso sí, décima derrota, ya lleva más derrotas que en toda la temporada pasada, décima derrota de los blancos en esta campaña. Pasó, pero con una muy mala imagen, y es lo que hay. Seguramente dirá más de uno. Ahora os escucho, que lo estoy sembrando mucho y no abro la ventana para que entre el aire puro de vuestra opinión. Los que van a opinar a las 2 y 10 más o menos son estos compañeros hoy.
Hoy formamos el corrillo con José Manuel Oliván, María José Ostalrich y Nacho Labarga.
A ver, primera tanda de mensajes. Opinando del Madrid, del Atlético, de lo que queráis. 628 26 90 92. Notas de audio que nos envías. Nota de audio que reproducimos.
Buenos días, Radio Marca. ¿Cómo amanece Madrid? ¿Cómo el Atleti? Nubladito. Ayer dos de los tres goles que nos metieron, dos tíos solos en el borde del área. Así que a espabilar, que mucho que el equipo defiende entero, que tal que cual, pero estamos defendiendo cuatro como otros equipos, es lo que nos está pasando este año. Nos meten goles muy fácil, así que un saludo y hasta luego.
Hola, buenos días, Radio Marca. Bueno, pues nada, yo soy del Atleti y... hombre, un poquito triste por la eliminación, pero súper contento porque ayer jugamos muy bien. Y bueno, pues cuando caemos eliminados, pues nos caemos, nos levantamos otra vez. Y a luchar, y a seguir luchando, y eso es el Atlético. Así que nada, yo confío en mi equipo, en que este año vamos a hacer algo grande. Y vamos para arriba. Venga, buenos días.
Por supuesto, amigo de Marca, por supuesto, con los ojos cerrados. Isco es un jugador ya sobrevalorado, un jugador que está en una baja forma espectacular. se le ve pasado de kilos, y o por Dybala o venderle, sacar un dinerito y ya está. Pero vamos, Isco hoy en día no estará para jugar en el Real Madrid. Venga, un abrazo ahora, amigos de Marca.
Este oyente, vamos, le daría boleto al bueno de Isco. 2:05 en Canarias. Vamos a seguir con más cosas. What about us? Porque el Getafe estará mañana en ese sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey. Se lo ha ganado a pulso. Está el equipo de Bordalás haciendo un temporadón. Es sexto ahora mismo en Liga, en puestos de Europa League. Está en Europa. Y mañana, con una victoria ante el Alavés en el partido que abre a las 9 de la noche, la vigésima jornada de Liga en Primera, el Getafe se podría quedar a 2 puntos de los puestos Champions. La última plaza la ocupa actualmente el Real Madrid. Ojito con el Getafe. Juan Carlos Cerrada, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sauki? Pues sí, el Getafe preparando ahora mismo a puerta cerrada en el Coliseo Alfonso Pérez el duelo frente al Deportivo Alavés. Un duelo en el que no podrán estar los ya archiconocidos Gaku Shibasaki por estar en esa Copa de Asia, Markel Vergara, que sigue recuperándose de su lesión, y Amate Ndiaye, que como bien sabemos no podrá estar hasta la temporada que viene. Duelo europeo, cuarto contra sexto en el Coliseo Alfonso Pérez para abrir esta segunda vuelta, la primera jornada del segundo round de la Liga Santander. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que habla José Bordalás en breve en sala de prensa y nos cuenta, que ya sabemos que no suele dar muchas pistas, pero que estamos convencidos que alguna cosa vamos a poder sacar de Sauki.
Pues a ver qué dice Bordalás. Gracias, Juancar. En esa sala de prensa, a las 2:06, 1:06 en Canarias, vuelve el hombre reloj. Doy mucho la hora. Es un servicio público gratuito que ofrece Radio Marca. Actualidad del Rayo Vallecano. Marcos de Vicente, compañero de Marca. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sauki?
El Rayo está justo en la hora en la que puede salir de los puestos de descenso. Lo podría conseguir esta jornada, ¿no? Ante la Real Sociedad.
Eso es, toda la temporada ahí metido en el pozo, toda la temporada desde la jornada 1 metido en puestos de descenso, y por fin el domingo a las 6:30, después de que acabe ese partido, si el Rayo gana, podría verse fuera de ese pozo en el que está intentando salir durante toda la temporada, ¿no?
El rival, la Real, que está al alza desde que se hizo cargo del equipo Imanol Alguacil, pero está al alza también nuestro protagonista hoy en A Diario, Raúl de Tomás, ¿verdad, Marcos? Está on fire. El otro día marcó su primer hat-trick en primera.
Su primer hat-trick en primera, 8 goles lleva ya en lo que va de liga, y es bueno, a lo que se agarran todos los aficionados franjirrojos para conseguir la salvación. Todo el mundo sabe en Vallecas que si el Rayo se salva es con un gran Raúl de Tomás, porque además no tiene un recambio ahora mismo de garantías.
Podemos escuchar un poquito a Raúl de Tomás esta mañana en A Diario con Raúl Varela y Chitu Gómez. Por ejemplo, Raúl de Tomás va un poquito más allá. Se plantea, el jugador cedido por el Real Madrid en el club de Vallecas, ¿por qué no creen algo más que una salvación esta campaña?
Este fin de semana, si nosotros sacáramos los 3 puntos, pues vamos a estar ahí metidos en la pelea de verdad. O sea, yo creo que hay que ir creyéndose cosas, y ¿por qué no creer en algo más que una salvación? Es verdad que es pronto y bueno, hay rachas buenas y rachas malas, pero ¿por qué no vamos a proponernos otra cosa que no sea la salvación? Y si bueno, las cosas siguen yendo a mejor, ¿por qué no pensar en algo más?
¿Y qué ha pasado para que este equipo lleve 3 victorias consecutivas y pueda caer una cuarta ante la Real? Responde RDT.
Pues bueno, como antes hemos hablado, no creo que haya sido un cambio. Creo que antes también estábamos haciendo las cosas bien. Lo que pasa que bueno, no nos estaban acompañando, pues eso, los goles, encajábamos mucho gol. Y bueno, es verdad que bueno, puede ser esa la tecla, pero generalmente no creo que haya sido tocar algo y que haya cambiado, sino que bueno, hemos ido corrigiendo errores poco a poco. Y al final, pues bueno, ahora estamos bien y esperemos que siga así bastante tiempo.
Ha dicho también RDT que Vallecas tiene que ser un fortín, aunque en esta jornada recordemos que el Rayo juega fuera de casa, juega en Anoeta. No, mentira, juega en casa. El domingo a las 6:30 recibe a la Real Sociedad, pero decía Raúl de Tomás que el Estadio Vallecas tiene que ser un fortín, que lo está siendo en cuanto al calor de sus aficionados, también lo tiene que ser en cuanto a que no se escapen más puntos del Estadio Franjirrojo. Y luego, preguntado por Varela sobre sus circunstancias con el Real Madrid, en principio está cedido en el Rayo hasta final de temporada, respuesta de qué va a pasar con él, respuesta de RDT.
Las circunstancias son así, han sido así porque yo las he decidido así y el club también la había decidido así, el Real Madrid. Y bueno, pues ahora pues ellos verán lo que harán y yo, como siempre, pues les desearé suerte.
Eso es lo que ha dicho, ¿eh? Marcos, ¿qué te ha parecido?
Pues, está claro que Rolando Tomás es un jugador optimista. Tengo que recordar que en su presentación allá por el mes de agosto ya dijo que el Rayo tenía equipo para estar entre los 10 primeros, incluso por luchar por algo más. Y todavía parece que no ceja en su empeño y sigue pensando que puede estar el equipo ahí arriba.
Por último, de cara a ese partido ante la Real, ¿alguna novedad destacable para el once?
Nada, poco más. Está tocado. Igual podría entrar Gálvez en su lugar porque tiene un problema en el tobillo. Aunque hoy se han entrenado a puerta cerrada, entonces pues poco hemos podido ver, por no decir nada. También tengo que contar, Sauki, que lo contaba ayer José Félix Díaz, José León, el central que vino metido en esa operación por Raúl Tomás, va a pedir ayuda a la AFE porque, claro, el Rayo Vallecano le tiene con ficha del B, él tiene más de 23 años, por tanto no puede jugar con el primer equipo, no ha tenido ni un minuto porque no puede, y entonces va a preguntar a la AFE a ver qué pueden hacer con su situación, porque lo está pasando bastante mal el chaval, así que veremos a ver qué ocurre con este caso. Hay que recordar también que el Rayo tiene dos fichas profesionales todavía libres, porque tiene a Sergio Aquemia y a Santi Comesaña, que son jugadores del primer equipo, pero los tiene con ficha del B, así que veremos a ver qué ocurre con José León en los próximos días.
Aquí lo contaremos. Gracias, Marcos, te leemos en Marca. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
2:10, la hora del corrillo. Aguantame un segundito, que enseguida estamos dándole a los argumentos, ¿no? A la sin hueso, que digo yo siempre. Pero antes, me voy hasta Barcelona porque hoy el líder de la Liga tiene un compromiso complicado ante el Levante en Copa. Si quiere estar en cuartos, tiene que remontar el 2-1 que se trajo al verso del Ciudad de Valencia. Así que vámonos hasta la Ciudad Condal.
Puente aéreo.
Os vamos a contar desde las 7 de la tarde los tres partidos, tres eliminatorias de octavos que faltan por resolver. Desde las 7 en marcador, a las 7 y media Real Sociedad Betis, con ese empate a cero de la ida en el Villamarín que deja las espadas en todo lo alto, que diría el clásico. A las 8 y media Español Villarreal con el empate a 2 en el Estadio de la Cerámica, por tanto con la ventaja para el equipo de Rubi. Y a las 9 y media ese Barça Levante 2-1 ganaron los granotas en la ida. Cuéntame cositas, recapitúlame, última hora azulgrana, Carles Escolán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Barça afronta el partido de esta noche sin ningún jugador del filial. Ayer el Chingurri Valverde, a pesar de que citó para la sesión preparatoria previa al partido contra el conjunto granota a Miranda y a Boague, no los convocó definitivamente y tan solo se queda fuera de la convocatoria Malcom por decisión técnica junto con los lesionados Umtiti, Vermaelen, Samper y Rafinha. Por tanto, hoy los jugadores mayores, los grandes, los de la primera plantilla, son los que van a tener que sacar las castañas del fuego y remontar la eliminatoria. Por tanto, veremos seguramente un cambio por línea, pero ni mucho menos las rotaciones que vimos en el último partido jugado en el Ciutat de Valencia. Por tanto, Jasper Silesen va a estar en la portería, Jason Murillo acompañará al Lenglet, a Jordi Alba y a Semedo. En el centro del campo estarán Sergio Busquets, Arturo Vidal y Artur, y arriba estarían acompañando a Messi, descansará Suárez, Dembélé y Coutinho.
Gracias, Carles. A ver qué pasa con el Barça esta noche. Es el actual campeón de la competición. Bueno, viene ganando las últimas, creo, 4 Copas del Rey seguidas. ¿Buscas un coche para empezar el año? En Automóviles Alhambra empiezan 2019 con muchas novedades. Así han empezado este nuevo año con más de 50 coches nuevos en stock, de todas las marcas y a todos los precios. Busque lo que busques, seguro que lo tienen. Todo está en su página web www.automóvilesalhambra.es. Después de este buen consejo, fútbol internacional.
Sí, un partido muy difícil, estaba mucho calor. Difícil jugar así, pero bien, jugamos bien, creamos más oportunidades, somos los justos vencedores y obviamente estoy muy contento por ter marcado el gol de la victoria. Sí, muy contento, era algo que yo quería, empezar bien en el año 2019, estoy muy contento por ganar el primer título por la Juve y muy feliz. Paso a paso, el objetivo era empezar bien el año 2019, empezamos con esta Copa y ahora tranquilamente trabajar para intentar ganar los próximos trofeos que vamos a jugar.
Cristiano Ronaldo ya tiene su primer título con la Juve. Rulo Fuentes, buenas tardes.
Y además, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes. Siendo decisivo en la final de la Supercopa que se jugó ayer en Arabia. Juve 1, Milan 0, con gol de Cristiano Ronaldo de cabeza con pase de Miralem Pjanic. A la hora de encuentro, el futbolista portugués decidió la final y así su primer título vestido de bianconero. Así pues, CR7 ya ha ganado títulos en todos los países donde ha jugado: Portugal, Inglaterra, España y desde ayer en Italia. Aunque repito, la final se jugara en Jeddah, en Arabia Saudí. Fue un partido absolutamente parejo, aunque superior la Juventus de Max Allegri, que además pudo jugar el último tramo del encuentro con un hombre más por expulsión de Franquesi del conjunto milanista. Un equipo, el de Gattuso, que no pudo contar, al menos de inicio, con la presencia de Gonzalo, el Pipita Higuaín, debido a un proceso febril. Por cierto, que hablando del Pipa, en las próximas horas se tiene que oficializar su marcha del conjunto milanista a la Premier League para jugar y defender los colores del Chelsea. Precisamente el conjunto británico será el equipo de Stamford Bridge, uno de los grandes protagonistas de una jornada que ya arrancará el fin de semana en la Premier, ya que se jugará a partir de las 6:30 el derbi de Londres en el Emirates entre el Arsenal de Unai Emery y el Chelsea de Maurizio Sarri. Pero hoy el acaparador de portadas, al menos en el país transalpino, sigue siendo un Cristiano Ronaldo que ya decide títulos para la vecchia signora.
Gracias, Rulo. Tiene el fútbol estas cosas, ¿no? El Madrid echando de menos a Cristiano, como no podía ser de otra forma, porque promediaba casi 50 goles por temporada, y mientras el Madrid ayer perdía en Leganés ante el Lega en Butarque, aunque se clasificaba para los cuartos de final de la Copa del Rey, su ex estrella estaba ganando su primer título como bianconero, la Supercopa Italiana. Es lo que hay y es lo que tiene el fútbol. 2:16, 1:16 en Canarias, con 6 minutos de retraso, 6 tarjetas amarillas para mí. ¡Lo formamos ya!
El corrillo.
Te hago un corro patatero, ¿eh?
Que no, Andújar, te vas a una cosa profesional, algo rápido, algo intenso, con argumentos, ya verás. Profe José Manuel Oliván, Radio Marca Barcelona, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas.
Está por aquí Nacho Lavarga también en el estudio. Hola, compi de Marca, Lavarga.
¿Qué tal, Rafa?
Buenas tardes. Buenas y la tardes. Tercera pata de este banco para que no coge, y además aportando, como tiene mucha experiencia cubriendo la información del Atlético de Madrid, periodista deportiva, María José Talrich. Hola, María José, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Porque voy a empezar precisamente por el Atlético. Vamos a hablar, por supuesto, también de lo del Real Madrid, que pese a pasar, pues la mala imagen volvió a rebrotar, ¿no? Del equipo blanco, pese a lograr la clasificación para los cuartos de final de Copa. Lo del Atlético, antes hablaba con Iñaco Díaz Guerra, compañero del Mundo, y coincidía con el titular hoy de portada en el diario deportivo líder en Marca. ¿Para ti también un batacazo o ese eufemismo de decepción grande que también he escuchado hoy en la tribu?
¿Para mí?
Sí.
Bueno, pues depende del rasero.
¡Uy, qué gallega, que lo mires. Qué gallega!
Sí, no, pero te voy a explicar por qué. Es que es muy sencillo. Mira, la consecución de objetivos es la prioridad, está muy claro. Pero también depende de lo que hayas luchado para conseguirlo. Es verdad que el Atlético de Madrid no ha conseguido el objetivo, que era pasar la eliminatoria, pero también es cierto que peleó y luchó para alcanzar ese objetivo. Entonces, a mí sí que es verdad que es un objetivo no cumplido, que me sabe mal y que me sabe mal por el Atlético de Madrid, pero realmente, caramba, el Atlético de Madrid tuvo posibilidades de ganar, el encuentro fue de él. Es verdad que a la hora de la verdad lo que se valora, porque somos muy resultadistas, es en términos absolutos que no va a estar en la siguiente ronda, cierto, el Madrid sí va a estar, cierto, pero qué sensación de desazón te dejó mayormente, ¿el Atlético de Madrid o el Real Madrid? Yo no tengo ningún tipo de duda. A mí el Madrid, sin capacidad de pelea, sin capacidad de lucha, sin capacidad de nada, llevado por la inercia de su propia dejadez, a mí me despertó una sensación como aficionada tremenda. Que el Atleti, por ejemplo, no, aún sin pasar de ronda.
Eso no vale, eso es trampa, ¿eh? Al final, ¿quién ha pasado de ronda? ¿Quién está en cuartos de final? Es el Real Madrid. Vale que no jugó todo lo bien que quisiéramos en Butarque, pero lo cierto es que tenía muchísimos suplentes, que está en una situación muy delicada. Solari se está viendo obligado a redibujar el diseño de su equipo. Y
Nacho,
final,
a mí eso es lo que no me vale.
Pero es que las sensaciones, la semana que viene ya no te acuerdas de las sensaciones que has dejado la semana pasada. Lo interesante es poder ganar títulos, ¿no? Y el Real Madrid,
en el caso del Madrid, Nacho, no es la semana que viene o la semana pasada, es que lleva 10 derrotas
sí, pero
en lo que va de temporada.
El balance se hará en mayo.
Lo mejor está por llegar.
A ver, que terce Oliván, que todavía no le hemos
pues
escuchado.
Pues yo no voy a terciar. Va a terciar el Cholo Simeone, titular hoy en Marca. Prefiero jugar mal y pasar siempre.
Espera, que me has leído el pensamiento. Es más,
o
te
sea
ha llegado,
que con eso.
Te ha llegado, Oliván, profe, te ha llegado. Esta pauta kilométrica en páginas te ha llegado por
prefiero jugar
por fax
mal
esta,
y
esta
pasar
mañana
siempre.
Para escuchar en este punto, ya a esta hora, en este momento, esa frase que dijo Simeone ayer.
Lo dijo el Cholo Simeone.
Lo que vieron, un equipo que siempre quiso ganar el partido, que siempre lo buscó, que no perdió y desgraciadamente el empate a goles nos dejó afuera. Creo que visto estuvo que la intención siempre fue la de querer ganar el partido. Yo siempre digo, se juega a veces bien y no se pasa. Yo prefiero jugar mal y pasar siempre. Eso no tengo ninguna duda.
Todo el mundo suscribe, Oli, ¿tú crees eso que dijo Simeone para un equipo como el Atlético, para
no me
un
cabe
equipo
ninguna
como,
duda.
Como para el Real Madrid o depende?
No me cabe ninguna duda, quedar fuera nunca es positivo, como dice el Cholo, ¿no? La intención es evidente, como decía María José, pues se planteó un buen partido. Creo que en los últimos minutos el Atlético de Madrid fue ejemplar buscando la victoria y de hecho la consiguió a poco del final. Pero también hay que hacer autocrítica y un equipo que no encaja, que desde hace muchos años no encajaba tres goles en casa, pues encajó tres goles en tres llegadas del Girona, ¿no? O sea que también ahí hay que mirarse un poco hacia adentro y analizar por qué sucedió eso, ¿no? Creo que estamos de acuerdo en que la actitud del equipo fue buena, en que el Atlético de Madrid pues puso mucho de su parte en los últimos minutos para intentar darle la vuelta a la eliminatoria, pero que delante tenía muy buen equipo. Y hay un dato, ¿no? A veces no todo son casualidades en la vida o en el fútbol. El hecho de que el Atlético de Madrid con el Cholo nunca haya superado al Girona, 6 partidos, 6 empates, pues habla bien también de cómo contrarresta al Girona el juego del Atleti, ¿no? Por tanto, para mí, justo vencedor de la eliminatoria el Girona, porque evidentemente ha sido mejor en el cómputo general de esos goles, de esos guarismos. Buen partido del Atlético de Madrid, pero al final seguro, creo yo, que los jugadores y sobre todo la afición atlética hubiera firmado pues pasar aún jugando peor, ¿no?
Es el debate del menotismo y el vilardismo,
sí, exacto,
¿no? Jugar bien para ganar, jugar mal para conseguir el mismo objetivo, vale lo mismo. Simeone dijo, prefiero jugar mal y ganar, porque es verdad que ayer el Atleti no jugó mal, es más, creo que fue mejor que el Girona, pero los catalanes fueron, Nacho, más efectivos.
Uh-huh. Una cosa suele llevar a la otra, ¿no? Cuando juegas bien, supuestamente,
el camino
a lo largo
más corto
del tiempo,
para la victoria suele ser jugar bien,
la victoria,
sí.
Pero es que en el caso del Atlético no suele ocurrir así, ¿eh? ¿No? Lo hemos visto que cuando mejor está jugando, cuando más se anima a ir al ataque, cuando más abre los espacios, pues sufre, ¿no? Yo creo que este equipo está acostumbrado a jugar de una manera y parece que cuando lo sacas de ese esquema, pues se pierde fiabilidad. Y ayer lo cierto es que completó un gran partido, pero le tiraron 5 veces y le hicieron 3 goles. Y yo creo que el error también estuvo en no sacar toda la pólvora desde el principio o antes, ¿no? Porque permitirte el lujo de tener tantos minutos en el banquillo a cracks como Griezmann o... Muchos lo decían, ¿no? Si hubiese estado Black sobre el terreno de juego, pues quizá ayer el Atlético no hubiese pasado. Es injusto porque los porteros también tienen que jugar este tipo de competiciones. Pero bueno, al final esto es fútbol. El Girona es un grandísimo equipo que le tiene tomada la medida al Atlético y al final pues ha logrado echarle de la competición.
Y sobre todo lo que llama la atención es que un equipo con tanto oficio como el Atlético de Madrid, ¿no? Jugando en casa, marcando en el minuto 84, que tenía la eliminatoria pues prácticamente a su favor, ¿no? Y en 5 minutos pues le puedan voltear el partido, ¿no? Realmente ahí sí que, por eso yo decía lo de un poco de autocrítica, ¿no? Que aunque fueras mejor en el partido, pues oye, hay pequeños detalles en el fútbol que marcan absolutamente un partido, ¿no?
Vamos a escuchar una nueva tanda de opiniones de los oyentes en el 628-26-90-92. Participan también de este corrillo enviándonos notas de audio. 628 26 90 92. A ver qué piensan.
Buenas tardes, Radio Marca. Pues mira, yo soy Atlético y evidentemente quería que se clasificase ayer. Pero bueno, eliminándose hay que pensar en lo bueno. No fundir a los jugadores, en que pongan las orejas tiesas para lo que viene, como la Juve. Y que el año pasado, tras un batacazo bien gordo, como eliminarse contra el Karabakh, al final acabamos tocando metal. Así que a ver si hay suerte y este año pone las orejas tiesas y acabamos levantando la Champions. Venga, que no hay mal que por bien no venga. Hasta luego.
Buenos días, Radio Marca. Decirle a Benzema de mi parte que no se dé prisa en ponerse bueno, que no pasa nada. Que siga de baja, que no pasa nada. Que seguro que no le vamos a echar de menos.
Hola, buenos días. Buenos días, Sauquillo. Yo pienso que el que más tiene que preocuparse, aunque haya pasado, es el Real Madrid. Porque desde que se fue Ronaldo no levantan cabeza. Y a Ronaldo le tienes por ahí ganando títulos y el Madrid todavía no gana ninguno. Así que yo creo que el juego que tiene es para preocuparse. Buenas tardes.
Buenos días, Sauki. Felicidades por el programa. Pues como seguidor de fútbol,
que no tienes colores, pues evidentemente jugar bien, el Brasil del 82. Pero si eres seguidor de un equipo en concreto, sea el que sea, en mi caso del Atleti, pues lo que ha dicho el Cholo es una realidad como un templo. Y el que no lo ve así, pues como dice el señor Roberto Gómez, mucho paniquita. Ahora, si yo me siento a ver un partido sin tener ningún tipo de colores, pues cuanto mejor sea el partido, mejor. Más bonito.
Este debate siempre, además, es muy recurrente, ¿eh?, en una tertulia y en el fútbol, ¿no? Lo de jugar bien y ganar, jugar mal y pasar, jugar mal y, en fin, los caminos, los vericuetos que uno encuentra dentro del fútbol y las distintas filosofías. Lo ideal, obvio, es de cajón de madera de pino, es jugar bien y ganar, pero a veces sí, hay atajos, hay gente que encuentra atajos en esto del fútbol, María José.
Sí, pero ¿sabes qué pasa, Rafa? Que cuando un equipo tiene actitud, te puede pasar lo que le pasó ayer al Atlético de Madrid, pero si tu actitud es constante y es positiva y es buena, entras en lo que llamamos ahora las dinámicas, ¿no? Una dinámica positiva hacia tus intereses, y al final sí que es verdad que acabas ganando partidos, a pesar del tropiezo, acabas ganando títulos, pues lo que decía el primer oyente, ¿no?, con el que estoy absolutamente de acuerdo. Hombre, perder no le gusta a nadie, perder una eliminatoria, claro, evidentemente yo no puedo valorarlo en positivo lo de ayer, pero sí que es verdad que a mí el hecho de que la actitud del grupo, la actitud del equipo, con las circunstancias en las que jugó ayer, pues y delante de un Girona, cuidado, delante de un Girona, que no es un equipo cualquiera. El Girona juega muy bien y juega muy bien para dificultarle las cosas al Atlético de Madrid. Con todas esas circunstancias, que el Atlético de Madrid perdiera, pues me parece que sí, que es algo de una gravedad pues medida, ¿no? Porque lo que le vi es positivo y la expectativa de futuro es buena, porque le veo actitud. Claro, ¿qué es lo preocupante? No ver la actitud, la falta de pelea. Si yo eso no se lo hubiera visto, pues entonces, claro, ahí me preocuparía más.
Me he quedado pensando, es que lo has explicado también, de ahí el silencio.
Un poco filosófico.
El silencio en la radio es muy... El maestro García lo usaba como nadie, Oliván, ¿verdad?
Es de las cosas más complicadas y difíciles.
Es muy complicado,
¿no?
Pero aquí lo hemos hecho. Entre otras cosas porque me estaban hablando por línea interna, pero bueno.
Ah, esa es la clave.
Está en la metarradio, la hemos descubierto. La Varga, ¿qué vas a decir?
No, yo lo que creo es que al final parece que estamos diciendo que el Real Madrid no está teniendo una actitud positiva con todo esto, ¿no?
Es que no la está teniendo, Nacho.
Los medios de comunicación, las opiniones, y parece que al final que el Atleti ha pasado y que el Madrid ha sido el eliminado, y es que es al contrario, ¿no? Al final estos son pero es que el Madrid con lo que tiene ahora mismo no puede hacer más. Yo creo que hay cosas muy positivas en Sevilla. Jugó bien, al final hizo una contra buena, el Betis, que es uno de los equipos de moda que mejor juega y demás, pues al final quien ganó fue el Real Madrid. Lo que pasa es que están muchísimos futbolistas lesionados, que no tiene todos los recursos que podría hacer, ¿no? Yo creo que el Madrid está jugando bien, está siendo valiente. Pero si están en manos de dos chicos de 18 años, de Vinicius y de Brahim,
muy autocomplaciente con el Madrid, la Varga.
Pero con lo que hay, que es que ayer el Real Madrid no tenía mucho
con
más.
Con lo que hay, la segunda unidad se tiene que comer el césped.
Claro.
Los chavales tienen
que salir
que
a morir
y
a matar.
En
claro.
Butarque. Claro. Digo, ayer, estoy metiendo igual más de lo que
pero
toca
es que precisamente
pero...
los que deberían estar bien son los titulares, ¿no? Hablamos de Marcelo.
Es verdad que
es
tiene
problema,
ocho
Isco,
bajas por lesión.
Y Casemiro, a ellos sí que les podemos criticar, ¿no? Pero es cierto que no están en su forma y son a ellos a los que deben ir la crítica. Gente como Casemiro, que debería ir recuperándose los problemas que tuvo, que ya lleva varios partidos en el once titular, y gente como Marcelo e Isco. Al resto...
Ahora pregunto más por el Madrid, sobre todo a Oliván, que todavía no ha opinado, pero por cerrar con el asunto del Atleti, yo me mojo. Creo que es un fracaso, entre otras cosas, porque es bueno que consideremos que el Atleti fracasa. Quiere decir que ya se le exige como a cualquier otro equipo de la élite, a cualquier otro grande. Es la primera vez en 7 años que lleva Simeone en el banquillo que no pasa de octavos de final en Copa. Oli.
Sí, sí, yo lo calificaría de fracaso, ¿no? Creo que no pasar cuartos de final o a cuartos de final ante un equipo que teóricamente es inferior a ti supone un fracaso. Lo digo por el Atlético de Madrid, como lo diría o lo diré mañana si el Barcelona quedara eliminado ante el Levante o si hubiera quedado eliminado el Real Madrid. Creo que están en la obligación de competir hasta el final, y que la Copa del Rey, creo que lo dijo ayer Valverde con muy buen criterio, ¿no? Es decir, hay muchos equipos que parece que la tiran o que no la disputan al 100% o que juegan con esas segundas unidades, con gente no titular, pero pero realmente te das cuenta de la importancia que tiene y de la rabia que te da pues quedar fuera de la Copa cuando te eliminan, ¿no? Y supongo que hoy pues la afición del Atlético está un poquito tocada por lo que pasó anoche y seguro que evidentemente apostarían porque su equipo estuviera en el sorteo de mañana de cuartos de final, ¿no? O sea que a mí me parece un torneo bonito en el que creo que los grandes tienen la obligación de competir, ¿no? De competir. Si luego te saca, pues como ayer el Girona, perfecto, no pasa nada, le felicitas y punto. Hoy el Barcelona o el Real Madrid en este caso, ¿no? Me parece que deben competir al 100%, creo que tienen plantillas suficientes para hacerlo y desde luego podemos entrar a analizar lo que tú comentas, Rafa, que juegas mejor, juegas peor, mereces pasar o no mereces pasar. Pero a mí eso de tirar la copa o vamos a dejarla en segundo plano, a mí no me gusta cuando lo dicen o cuando parece que lo quieren demostrar equipos grandes, ¿no?
Los grandes tienen que competir, las grandes también, y está a punto